9:34 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí cada semana. Aprovecho la ocasión para recordar las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Dudas entre las organizaciones sobre el volumen de la cosecha de cereales debido a la climatología. Hemos estado en Cádiz, donde ya han comenzado a segar. 61 millones de euros en pérdidas en el campo valenciano por el pedrisco, según la Asociación Valenciana de Agricultores. La nueva directiva europea sobre el tabaco destruiría 9.500 empleos en España. La incidencia de brucelosis y la tuberculosis en la cabaña ganadera disminuyó de nuevo el año pasado. Las aportaciones realizadas por Agroseguro al plan de pensiones de prestación definida para su personal directivo ascendieron en el ejercicio 2011 a 304.702,12 euros, más de 50 millones de pesetas. La convergencia interna de las ayudas de la PAC sigue siendo uno de los puntos más complicados de la reforma, y la Comisión Europea presenta una lista de medidas agroambientales equivalentes a los futuros criterios de reverdecimiento de las ayudas directas. Sigue en marcha nuestro concurso. Las dos preguntas, el nombre de nuestro hombre del tiempo y el nombre de la persona que está al frente del control de sonido hoy y habitualmente. Formas de ponerse en contacto con nosotros, pues a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través del teléfono gratuito. No pasa nada, que se ha caído la chifla. 900 50 60 06. Esperamos sus llamadas durante 10 minutos más. Unos consejos.
¿Qué tal una semana en Playa Bávaro con Nautalia?
Prefiero la Riviera Maya.
Pero en Playa Bávaro tenemos hoteles de 5 estrellas, una semana en todo incluido, por menos de 900 euros.
Con Nautalia en la Riviera Maya, también.
¿Nos vamos al Caribe?
Con Nautalia, sí.
Reserva en Nautalia, en nautaliaviajes.com o en el 902-811-811.
Nautalia, buen viaje.
Ven a Demoagro, la gran demostración de maquinaria agrícola en campo. Del 6 al 8 de junio en Gumiel de Mercado, Burgos, en la finca La Ventosilla. Ven a probar sobre el terreno tractores, máquinas y aperos en este gran evento único en España. Infórmate y descarga tu invitación gratuita en la web demoagro.es.
Prepárate para la Operación Caribe.
¿Operación Caribe?
Sí, irte con Nautalia al Caribe.
Con Nautalia, una semana en Playa Bávaro, Riviera Maya, en hoteles 5 estrellas y en todo incluido por menos de 900 euros.
Reserva en nautaliaviajes.com o en el 902-811-811.
¿Preparado para la Operación Caribe de Nautalia?
Nautalia, buen viaje.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Los ministros de Agricultura celebraron un encuentro informal en Dublín a principios de esta semana dedicado exclusivamente a la reforma de la PAC. Como novedad, en una de las jornadas de trabajo estuvieron presentes los representantes del Parlamento Europeo, lo que permitió hacer un balance de cómo van las negociaciones entre las tres instituciones comunitarias. Quedó claro que todavía hay algunos puntos en los que siguen sin estar de acuerdo, y uno de ellos es precisamente, Eugenia...
Pues precisamente el elemento que más preocupa a España en estas negociaciones, la convergencia interna, es decir, la aproximación del nivel de ayudas entre los agricultores dentro de cada país o dentro de cada región. Aunque la Comisión Europea ha renunciado a la tasa plana, sigue exigiendo que se fije un nivel mínimo de ayuda y que no haya grandes diferencias entre lo que perciben unos productores y otros. El ministro Arias Cañete reiteró que su prioridad es que los agricultores y ganaderos españoles sigan recibiendo en el futuro un nivel de ayuda similar al actual y que no haya grandes transferencias de fondos entre productores ni entre regiones. Insistió en que si la Comisión impone su criterio, España no podrá votar a favor de la reforma. Otros puntos en los que no hay acuerdo entre las tres instituciones son la limitación y reducción progresiva de las ayudas para las grandes explotaciones, los pagos directos a los jóvenes agricultores, los fondos que se destinarán a las ayudas acopladas y la eliminación de la cuota azucarera. En el caso del reverdecimiento, sin embargo, el acuerdo parece que está más cerca.
Y del reverdecimiento hablamos. La Comisión Europea ha propuesto una lista de medidas agroambientales que podrían considerarse equivalentes a los tres criterios de reverdecimiento de los pagos directos contemplados en el proyecto de reforma de la PAC.
Según Bruselas, se trata de una lista larga pero clara de prácticas ya contempladas en los programas de desarrollo rural y que tienen un efecto equivalente al que se persigue con esos criterios. En el caso de la diversificación de cultivos, por ejemplo, se consideraría que ese criterio se cumple con medidas como la rotación o la cobertura invernal de los suelos. La exigencia sobre mantenimiento de pastos permanentes estaría cumplida con medidas como las de gestión de las praderas y de los pastos y con las relativas a los sistemas de pastos extensivos. Y podrían contabilizarse como superficies de interés ecológico las zonas Natura 2000, los barbechos ecológicos, las parcelas de olivar y de viñedo en protección integrada o los cultivos que no necesitan ni abonos ni riegos.
Y del reverdecimiento a los transgénicos, la Comisión Europea ha recomendado a los Estados miembros que realicen controles a las importaciones de trigo blando americano, ya que se ha detectado en un campo de Oregón una variedad de trigo transgénico no autorizada.
La Comisión ha informado a los Estados miembros a través del Sistema Comunitario de Alerta Rápida para Piensos y Alimentos y ha recomendado comprobar las remesas de trigo blando blanco que se hayan importado o que estén por llegar de Estados Unidos. En caso de que se detecte la presencia de este trigo transgénico, el lote no se comercializará.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Así suena la economía cuando 10.000 millones de euros la impulsan. Santander lanza Plan Activación Segunda Fase. 10.000 millones de euros para activar a empresas y exportadores y darles el impulso que necesitan. Ven al Santander y actívate.
Vamos a hablar ahora de robos y de inseguridad en el campo. ¿Qué es lo que pide el PSOE ante el creciente aumento de la inseguridad en el medio rural?
El portavoz socialista de Interior, Antonio Trevín, ha defendido en el Congreso una proposición no de ley para hacer frente a la situación que se ha creado por el incremento de los robos en el campo. Trevín ha reclamado al Gobierno más efectividad y menos populismo.
Y una semana más hay que hablar de detenciones.
La Guardia Civil ha detenido a tres personas por robar en una explotación de Toledo motores eléctricos, radiadores y gasoil y a otras seis en Alicante, a las que también ha imputado un delito de hurto por robar presuntamente 140 kilos de cerezas en Planes. En Ciudad Real, la Policía Nacional ha detenido a dos personas con antecedentes penales e imputado una tercera por cuatro robos con fuerza en casas de campo de la provincia.
Y para aumentar la seguridad en su explotación, en su nave, en sus fincas o en su segunda residencia,
pues tenemos, como siempre, Sereno. Lo mejor es asegurarnos y la solución es Sereno, el nuevo avisador telefónico a pilas y de tamaño de bolsillo que vigila y te llama en caso de intrusión, robos o accesos indebidos. Sereno es de pequeño tamaño y al ser portable no necesita instalación y es prácticamente indetectable por los amantes de lo ajeno. Si quieres más información, llama al 876-60-0001 o entra en seguridadsereno.com. Se lo repito, 876-60-0001 o seguridadsereno.com. Y estate tranquilo con Sereno. La solución para la seguridad en el campo.
9:42 minutos. Hablamos ahora de sacrificios de ganado, pero antes que suene el pollito pío.
En la radio hay un pollito. En la radio hay un pollito. Y el pollito pío. Y el pollito pío. Y el pollito pío. El pollito pío. Y el pollito pío. El pollito pío. En la radio hay una gallina.
Los sacrificios de todas las especies, menos la del caballo, han caído en España en el primer trimestre de 2013 a causa de la crisis económica y de la bajada del consumo respecto al primer trimestre de 2012.
Así lo revela la encuesta mensual de sacrificio que elabora el Ministerio de Agricultura, que da a conocer que las cabezas de equino que acabaron en las salas de despiece de enero a marzo de este año alcanzaron los 13.900 animales, un 1,7% más que en el mismo periodo del año anterior. El número de aves sacrificadas en los mataderos en ese tiempo cayó cerca de un 2% hasta los 170 millones. En el caso del ovino, ovino fueron 2,5 millones de animales, un 3,6% menos que en el primer trimestre del año pasado, y en el de las cabras, 312.000, un 3,7% menos. En cuanto a los cerdos, se enviaron a matadero casi 11 millones, lo que supone un 2,6% menos que entre enero y marzo de 2012. Por otro lado, hay que destacar que se sacrificaron 13 millones de conejos, un 1,5% menos. Por último, las cabezas de vacuno que acabaron en los mataderos fueron 523.300, casi un 3% menos.
Y el año pasado disminuyeron los casos de tuberculosis bovina y de brucilosis en vacuno, ovino y caprino, de acuerdo con los datos que ha facilitado el Ministerio de Agricultura. Son los resultados de los programas nacionales de erradicación de estas enfermedades. Estamos en Agropopular, 9:44 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Hablábamos del aumento de los sacrificios de caballos como consecuencia de la crisis económica, y precisamente de caballos y de toros va la exposición que está abierta en Madrid, en el Colegio de Veterinarios de Madrid, del escultor Nacho Martín. Nacho, muy buenos días, ¿qué tal estás?
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, ¿qué se puede ver en esa exposición?
Bueno, esto se inauguró hace, bueno, fue el 7 de mayo y estará pues hasta la semana que viene. Se puede ver pues tema del toro y tema del caballo. Son 14 esculturas las que estoy exponiendo.
En esas 14 esculturas, ¿qué es lo que hay?
Bueno, pues hay unas cabezas de caballo en bronce, de tamaño natural, unas cabezas de toros, toreros, toros en movimiento, todo reflejado sobre el mundo del toro y el caballo, como hemos dicho antes.
¿Cuándo comenzaste como fuente de inspiración a utilizar los caballos y el toro de lidia?
Bueno, esto para mí ha sido de siempre, desde mis principios, que ya son pues casi 40 años lo que llevo metido en el tema de la escultura. Fue a partir de los 21 años cuando yo expuse la primera exposición aquí en Madrid, y siempre pues me ha atraído muchísimo lo que es el toro, ¿no? Más porque para mí es un animal muy bello, ¿no? Es un toro, es un animal precioso. Yo suelo hablar con ellos, lo visito mucho, estoy mucho en el campo. Es para mí, bueno, algo de...
¿Visitar las ganaderías de
sí,
Bravo
sí, bastante,
y te inspiras allí?
Sí, sí, bastante, bastante, bastante.
Y luego, para hacer la escultura, ¿qué utilizas? ¿Fotografías? ¿La observación en el campo?
Sí, bueno, utilizo un poco todo, ¿no? Lo que pasa es que lo principal es sentir, amar ese animal. Cuando tú sientes una cosa, cuando lo vives y lo disfrutas, te sale con muchísima más facilidad. ¿Qué es lo que suelo hacer? Bueno, pues fotos, ir al campo, y lo que, bueno, pues a partir de ahí, pues el nacimiento de esa obra, pues es en pequeño para luego hacer la ampliación a tamaño real.
Pues Nacho, recordamos dónde está la exposición abierta y hasta cuándo.
Estará hasta la semana esta que entra, en la calle, bueno, en el Colegio Oficial de Veterinario, de aquí de Madrid, en la calle
Maestro
Ripoll, número 8.
Número 8. Pues muchos éxitos, Nacho.
Muchas gracias a vosotros.
Vente por aquí cuando quieras.
Gracias.
Damos ya por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Nacho, ayúdanos ahora a elegir a los ganadores. Un consejo.
No sé por qué me retas al MUS, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver, la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis, porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902 50 30 50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902 50 30 50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas, buenos días.
Muy buenos días.
El ganado selecto, el porcino me refiero en Lérida, 1,342 euros, el normal 1,330 y los grasos 1,318, subida de 0,004 euros. El lechón 35 euros, recorte de 50 céntimos de euro. Cuéntenos usted.
Pues cambio de tendencia. Por fin se produce el tan esperado y ansiado incremento en los precios del porcino de capa blanca. Por un lado, los pesos tanto para los mataderos como para los productores han bajado ligeramente. Las exportaciones en fresco registran un ligero aumento. Estas son las que van dirigidas fundamentalmente a Francia y Alemania. Sin embargo, las ventas de carne congelada dirigidas a Rusia y China se muestran muy poco activas. La oferta en líneas generales y para próximos mercados se prevé a la baja.
Pues pasamos al porcino ibérico. Importantes subidas, por ejemplo, en la lonja de Extremadura, el cerdo cebado de pienso en extensivo, subida de 63 céntimos de euro por arroba, cotizaciones entre 4,64 y 25,24 euros, y subida de 3 céntimos de euro por kilo en el mercado de Salamanca. Vamos con el vacuno para sacrificio.
Repetición generalizada en los precios de las canales, tanto para las hembras como para los machos. La situación sigue estando equilibrada. La oferta es muy baja y la demanda también lo es. Salva algo la situación de apatía las exportaciones, sobre todo de animales vivos, que tanto desde el puerto de Tarragona como desde Cartagena alivian bastante las ventas de vacuno. El tiempo fresco de estos últimos días favorece el consumo interno y hace que las ventas no caigan de forma brusca.
Vamos con el ovino.
Entre repeticiones y ligeras subidas se ha movido esta semana el mercado de los corderos. Lo más destacado que se puede afirmar en estos momentos es la escasez de oferta de corderos para sacrificio. Destacar también que las ventas internas registran muy poca actividad. Por el contrario, las exportaciones están llevando el peso de las ventas totales en este mercado y sobre todo las destinadas a los países del norte de África, que están haciendo acopio para la celebración del Ramadán y, se pregunta uno, pasadas estos eventos, ¿qué pasará?
Vamos con la
complejo.
Cotizaciones, ¿no? En la lonja de Extremadura, corderos entre 2,02 y 3,17 euros, repetición de precios. Y pasamos ahora al complejo erótico.
Pues en pollos han predominado a lo largo y ancho de la semana las repeticiones de sus precios, manteniéndose la tablilla en la lonja del Ebro a 1,20 euros kilo vivo. Sin embargo, para la próxima semana y en la misma lonja se anuncia la subida de 5 céntimos y por tanto la tablilla se situará a 1,25 euros kilo vivo. En conejos, repetición generalizada en sus precios, oscilando estos entre 1,74 y 1,95 euros kilo vivo. De cara a la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente, en huevos hay un poco de todo, predominan las repeticiones para los gramajes más altos y en el caso de los gramajes más pequeños se anotan ligeras subidas en los mismos.
Gracias, don Joaquín Salvo. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Y bueno, ya Nacho Martín, nuestro escultor invitado hoy, ha elegido a los ganadores del concurso, que son doña Felicidad Heras, que nos mandaba un correo electrónico a las 9:37 minutos, y don José Manuel Sanz, que nos llamaba por teléfono. Respuesta, pues correcta, Alejandro López Tolosa y Cinta Molina. A ver si luego podemos hablar con alguno de los ganadores o con los dos ganadores. Vamos ahora ya con nuestra sección dedicada a la historia. Manuel Ortega, muy buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras.
Pues vamos a hablar hoy de los ñerros y los cadells. Durante buena parte del siglo XVII, Cataluña padeció el fenómeno del bandolerismo ligado a unas luchas entre la nobleza rural y los campesinos contra los urbanitas del litoral, urbanitas entre comillas. De eso y de los dos bandos que las protagonizaron nos va a hablar hoy Manuel Ortega. ¿Y por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar señalando que efectivamente fue una especie de guerra civil catalana entre dos facciones que usaban el bandolerismo como forma de lucha. Esas dos facciones, como bien has dicho, eran los ñerros y los cadells.
Ahora nos vas a contar cuáles eran las diferencias entre ambos, pero hay una cosa que me llama la atención, y es que lo de los bandoleros era un fenómeno muy normal en esa época, ¿no?
Bueno, lo era, lo fue y lo seguiría siendo. De hecho, el bandolerismo como tal duró hasta el siglo XIX, aunque el arquetipo nos lo sitúe en Andalucía, con patillas, trabuco y navaja al estilo de Curro Jiménez, ¿no? Pero era un mal endémico desde los tiempos de las tribus de la vieja Iberia, y que causó durante siglos muchos quebraderos de cabeza. Recuerda que aquí hemos hablado de cómo y por qué se creó la Santa Hermandad para proteger los caminos, o como tratamos hace un par de semanas de la colonización con extranjeros de Sierra Morena en el siglo XVIII.
Interesante. Pero vayamos a los ñerros y los cadels.
Bueno, vamos a ver. Grosso modo, los ñerros eran la facción de la nobleza rural, más feudal y más campesina. Representaba la defensa de los derechos feudales y el apego al campo. Los cadels, por su parte, eran defensores de las ciudades, más urbanitas, por así decirlo, apegados a las labores artesanas, y contaban con apoyo de la nobleza de las ciudades, la burguesía y las altas jerarquías eclesiásticas. Generalizando, podría decirse que incluso era un conflicto entre la Cataluña profunda y la Cataluña costera.
¿Y qué es lo que nos quieres contar ahora? ¿Por qué se llamaban así, por
bueno,
ejemplo?
Sí, vale. Bueno, pues parece ser que el origen de la palabra Nierro venía de los partidarios de Tomás de Banyuls, señor de Nier, lugar enclavado en la zona de Cataluña que luego pasaría a manos de Francia, y de ahí tomaron el nombre. El de los Cadels se achaca a Joanot Cadel, barón de Arseguel, en cuyo escudo heráldico pues aparecían tres cachorros de perro, y de ahí que el bando Cadel luciera como emblema un perrito.
¿Y los ñerros también tenían distintivo?
Sí, claro, el suyo era un cochinillo, que algunos han interpretado como un símbolo de apego ahí al campo, a la tierra.
Tenemos guerras entre perros y cochinillos.
Entre perros y cochinillos, sí, señor.
Y con todo esto, los caminos de Cataluña serían toda una aventura, ¿no?
Pues sí, y de hecho Cervantes en El Quijote hace alusión al bandolerismo catalán, llegando a meter en la historia a un caudillo, Roque Guinart, que es un trasunto de un célebre jefe ñerro, Perot Roca Guinarda. Para que veas que la militancia en uno u otro bando dependía de cosas nada elevadas, Roca Guinarda, según se dice, se había hecho ñerro para vengar una afrenta hecha por un cadel. Fue uno de los bandoleros más célebres de aquella época y el enemigo público número uno de las autoridades, pero acabó siendo indultado a condición de enrolarse con su partida en los tercios de Nápoles, donde fue nombrado capitán. Claro que otros no tuvieron tanta suerte.
Por ejemplo...
Pues mira, otro bandolero muy popular, también ñerro, Serrallonga, acabó siendo capturado. A este le azotaron en público, le degollaron, le descuartizaron y
no
la sigas, cabeza la pusieron
no,
en una
no
siga, pica.
Por favor, no te recrees en la suerte. Doña Felicidad Heras, muy buenos días.
Hola, buenos días, don César.
¿Desde dónde nos ha escrito usted?
Pues mire, estoy en Madrid, que es donde vivo, pero la agricultura la tenemos en Castilla-La Mancha y yo nací muy cerquita de eso que han anunciado hoy, de donde va a haber... una exposición de maquinaria de la Ventosilla.
Ah, sí.
En Aranda de Duero.
De Duero, sí. Exacto. Bueno, nos ha dicho usted, creo que los nombres son Cinta Molina y Alejandro López Tolosa, efectivamente son ellos. Sí. Soy de la familia silenciosa, pero escuchante, fiel de Agropopular, nací en una villa agrícola de Castilla y León, ahora agricultora en Castilla-La Mancha, consorte. Pues nada, enhorabuena. Ha resultado
Muchísimas gracias, don César, ganadora
y recibirá la radio.
Todo estupendo, ¿eh? Y el último de programa de historia, la verdad es que es interesantísimo, ¿eh?
No diga eso, por favor, que me está pidiendo aumento de sueldo ya,
muchas
el historiador.
Muchas gracias, muchas gracias.
No, que lo merece,
prepárate la próxima factura.
Bueno, todos son estupendos.
Gracias, doña Felicidad.
Muchas gracias, don César.
Enhorabuena. Don José Manuel Sánchez de Segovia, también enhorabuena. Buenos días.
Buenos días.
¿Tiempo hoy en Segovia?
Pues nublado con fresco bueno, el día.
Que recibirá usted la radio y gracias por participar en nuestro sorteo. Nos quedamos sin tiempo, don José Manuel, como
muchas
siempre.
Gracias.
Muy buenos días. Pues ha sido un placer estar con todos ustedes. La semana que viene más desde cualquier parte del mundo.